Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Queremos traer aquí algunas enseñanzas bíblicas sobre la iglesia local, su origen y su organización. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, una vez más aquí acudimos, esta vez para suplicarte por tu palabra que estaremos enseñando. Te pedimos, Señor, que tú traiga palabra de vida, alimento espiritual para nuestras almas, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntanos, Señor, con ese pan de vida que a vida eterna permanece. Prospera nuestra piedad personal, eclesiástica, familiar a través de ello. Que podamos entender más acerca de la iglesia local, de su origen y de su organización, para que nuestras vidas como iglesia puedan ser cada vez más acomodadas al patrón del Nuevo Testamento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la iglesia? Lo primero que debemos de decir es que la iglesia es una entidad o una institución de fundación divina. La iglesia es una sociedad fundada por Dios. En todas las dispensaciones, Dios el Padre es quien elige, quien llama y quien sella a los hombres y mujeres que han de formar parte de la iglesia. Por esa razón, podemos afirmar que la iglesia es una sociedad de carácter divino. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos que Dios el Padre fue quien eligió a Israel para ser su pueblo. Por eso, la iglesia en el Antiguo Pacto, la iglesia formada por el pueblo de Israel, era una sociedad de fundación y de carácter divino. Así lo expresa Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 10, cuando dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos. Jehová os ha querido y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios el Padre fue quien escogió de manera soberana y libre a Israel de entre las naciones para que fuese su pueblo. Lo estableció como una sociedad divina. Dios el Padre fue quien eligió enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para formar la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso podemos afirmar que la iglesia es una sociedad o institución cuyo fundamento sobre el cual ha sido plantada es de carácter divino. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre es quien elige, es quien sella, es quien llama a sus escogidos del mundo para que vengan a formar la iglesia. Por eso la iglesia es una sociedad o institución de carácter divino. Primera de Pedro 1:2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Como podemos observar, la iglesia es una institución cuyo fundamento es divino, es una sociedad cuyo fundamento sobre el cual descansa es divino. Podemos decir que la iglesia es una institución con un carácter divino, porque Cristo, quien la salvó o quien salva a sus miembros, es también quien los alimenta, quien los guía, quien los protege, quien les da vida eterna a cada uno de sus miembros. Como bien lo expresa Juan 10, 11 al 14, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Hechos capítulo 20, verso 28 también nos dice, tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre los santificados. La iglesia es una institución de fundamento divino o de fundación divino, porque ella fue establecida por el Señor sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, los cuales fueron iluminados para interpretar el Antiguo Testamento y sobre ese fundamento edificar la iglesia, sobre la base del Antiguo Testamento y sobre la base de la enseñanza de Cristo en los 4 evangelios. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es una sociedad de carácter divino. Su fundamento es un fundamento divino. Pero también finalmente la iglesia es una entidad de carácter divino o de fundamento divino, por el hecho de que sus miembros son hombres y mujeres cuyas vidas ha sido producida por la obra del Espíritu Santo en su interior, impartiéndoles a ellos el nuevo nacimiento, la regeneración o la resurrección espiritual de entre los muertos. De manera que está claro que la iglesia, cada iglesia local, tiene un carácter divino porque la misma ha sido establecida sobre un fundamento divino. Ahora, ¿cómo está organizada la iglesia? Esa iglesia local, nuestra iglesia local, cuyo carácter es divino y cuyo fundamento es igualmente divino. ¿Cómo está organizada la iglesia del Señor? Colosenses capítulo 1, verso 18, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en su relación como iglesia, y en ese pasaje, Cristo es presentado como la cabeza y la iglesia es presentada como el cuerpo. ¿Quién es la cabeza de Iglesia Bíblica de la Trinidad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice un autor, como cabeza de su iglesia, Cristo fue investido con el poder para llamar, establecer, ordenar y gobernar la iglesia. Como cabeza, Él le da vida y crecimiento a sus miembros. Efesios 4, 15, 16 nos dicen, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor. Dice un comentarista, hablando de ese pasaje, lo siguiente. ¿Podría haber alguna ilustración mejor sobre la relación que Cristo tiene con su iglesia que la idea que está detrás de esta figura, a saber, la relación que guarda la cabeza humana con el cuerpo? El desarrollo del conocimiento científico, dice el autor, ha confirmado lo apropiado de la figura que usaron la iglesia primitiva y Pablo. En un individuo humano, el cuerpo le debe en gran medida a la cabeza su vida vigoroso y crecimiento, por la relación orgánica que hay entre ellos. De la glándula pituitaria, la cual es albergada en una pequeña cavidad en la base del cráneo, viene la hormona del crecimiento y otras hormonas más, y se sabe que esta hormona está íntimamente relacionada a la salud y el crecimiento de los tejidos conectivos, cartílagos y huesos. Consideremos también las demás funciones de la cabeza, las que se relacionan en gran medida a la dirección. En la cabeza están localizados primordialmente los órganos de los sentidos especiales. El cerebro recibe estímulo desde el mundo exterior de manera indirecta. Y desde el interior del cuerpo también. El cerebro organiza e interpreta estos estímulos. El cerebro piensa, también reacciona, voluntaria e involuntariamente. De esta forma, el cerebro guía y dirige las acciones del individuo. Entre otras cosas, en el cerebro están localizadas las áreas que controlan las varias partes del cuerpo. El cerebro ha sido llamado el coordinador y armonizador de los movimientos musculares. La médula oblongada controla acciones como pestañear, estornudar, toser, masticar, mamar, tragar, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue diciendo el autor. Desde este lugar también el centro cardíaco regula la velocidad de las palpitaciones del corazón, mientras que el centro respiratorio se encarga de la actividad que tienen los órganos respiratorios. Así pues, cuando el Trino Dios creó el cuerpo humano, con su cabeza orgánica y directriz, la construyó de tal forma que pudiera servir como un símbolo excelente de la cabeza orgánica y directriz de la iglesia, a saber, el Señor Jesucristo. Termina la cita. Él es la cabeza orgánica de la iglesia, y como cabeza orgánica de la iglesia, Él ejerce su autoridad gubernamental sobre ella, y cada uno de los miembros en particular responden a él, y en virtud de esa relación, él les da crecimiento, protección y dirección. Esa es la función de Cristo como cabeza de esta iglesia local. ¿Quiénes componen la iglesia local? El cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en la tierra, como bien lo presenta la palabra de Dios. La confesión de fe responde a esta pregunta de la siguiente manera. Una iglesia local reunida y completamente organizada está compuesta de oficiales y de miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos, concluye la confesión de fe. En ese párrafo de eclesiología que nos ofrece la confesión de fe, podemos ver claramente que una iglesia local reunida y organizada está compuesta primero por miembros. Así lo enseña Romanos capítulo 12, versos 4 al 5. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero todos somos miembros los unos de los otros. Está bien claro allí el concepto de membresía en la iglesia local. Una iglesia local está compuesta por hombres y mujeres que han nacido de nuevo, se han arrepentido y entregado sus vidas a Cristo para que Cristo sea su cabeza, que se ocupa de su cuidado, alimentación y guía mientras viva aquí en la faz de la tierra. Los requisitos básicos para que una persona venga a formar parte de esta iglesia local son bien claros en la palabra de Dios. ¿Qué requisito debe de llenar una persona para ser añadida por Cristo a la iglesia local? Hay varios requisitos claramente enseñados en la palabra de Dios. Lo primero que un creyente o que una persona debe de mostrar para ser admitido como miembro de la iglesia local es el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso es un requisito fundamental e indispensable. La persona debe de manifestar en su vida que ciertamente ha experimentado el arrepentimiento para con Dios, en el cual es evidente que le ha dado la espalda al mundo, en el cual es evidente que ama a Dios sobre todas las cosas, en lo cual es evidente que esa persona ha experimentado un nuevo nacimiento. Lo segundo que esa persona debe de evidenciar en su vida es que su vida ha sido transformada por el poder del Evangelio. Su vida desordenada por los efectos del pecado es reformada y replanteada, organizada para andar en una vida de obediencia por principio, los principios de la palabra de Dios. Una vida transformada, no meramente de labios, sino en su vida cotidiana. En los diferentes departamentos de su vida es evidente que Cristo está reinando. Por eso se ve claramente la transformación. Ese hombre, esa mujer que anteriormente era gobernado por los apetitos, por los deseos de la carne, ahora mortifica esos deseos, mortifica esas pasiones carnales y en su lugar se somete pacientemente en obediencia a la palabra de Dios. Eso produce una vida transformada. Eso da a conocer una vida transformada por el poder del Evangelio. Para ser admitido como miembro de esta iglesia, lo tercero que una persona debe de hacer es procurar un buen discipulado. Después de arrepentido y convertido, lo tercero que la persona debe de hacer es procurar conocer la verdad, porque el conocimiento de la verdad producirá ¿qué? Libertad. La libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No se da en el vacío la vida cristiana. No se da sobre la base de la nada la vida cristiana. No. Se produce sobre el fundamento del conocimiento de la verdad. Es allí donde crece, se desarrolla y se multiplica la vida del cristiano. Por eso, lo tercero que la persona debe de hacer, habiendo conocido a Jesús y arrepentido de sus pecados, es empezar un curso de discipulado guiado por pastores o aquellos hombres a quienes los pastores designen para que puedan, de una manera concienzuda, instruirle en las doctrinas básicas del Evangelio. Una vez la persona ha sido debidamente entrenada en aquellas doctrinas fundamentales que debe de creer y que debe de vivir, debe de ser bautizada, según lo establece la palabra de Dios. Id y bautizad. Que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice el Señor? Será salvo. Otro que la persona debe de experimentar en su vida para formar parte de esta iglesia es expresar acuerdo sustancial. ¿Acuerdo sustancial con qué? Con las doctrinas y prácticas eclesiásticas que nosotros creemos. Porque sobre esas doctrinas y prácticas eclesiásticas es que se sustenta nuestra vida de adoración a Dios y nuestro servicio al Señor Jesucristo. ¿Cómo podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? Nos pregunta la palabra de Dios. Debe demostrar acuerdo sustancial. Por eso tenemos una confesión de fe escrita, la cual enseñamos capítulo por capítulo, para que después no aleguen ignorancia. Debe de haber acuerdo sustancial en el gobierno de la iglesia, en las doctrinas de la iglesia. Pero finalmente, la persona también debe de estar dispuesta a someterse al gobierno de ancianos establecido por Cristo para gobernar su iglesia. Esos hombres han sido designados por Cristo para el ministerio de gobernar en la iglesia. Cuando hablamos de gobernar la iglesia, estamos hablando de gobernar conforme a las escrituras, porque no son mis ideas ni la de Dante. Lo que va a gobernar la gente es Cristo y su palabra, la cabeza de la iglesia. Nosotros somos simple y llanamente siervos que ejecutamos las órdenes del jefe, cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. La persona que es admitida como miembro debe demostrar una completa disposición para cultivar una atadura amante con cada uno de los miembros de la iglesia local, sin excepción. No importa que sea grande, que sea chiquito, que sea feo, que sea bonito, que sea rico, que sea pobre, que sea negro, que sea blanco. Si usted se ata a esta iglesia como miembro, sepa usted que tiene la responsabilidad de cultivar, y hablo de cultivar. El amor no se da en el vacío, hay que sembrarlo y cultivarlo. Si usted no lo hace, no lo va a experimentar. Cultivar una atadura de amor, un compromiso de amor para buscar y promover el bienestar común de nuestros hermanos. Aquí hay muchos hermanos que en el día de hoy están trabajando, ¿sabe gracias a qué? A la buena y benevolente gestión de un hermano, de una hermana que se preocupó por ese hermano, por esa hermana desempleado, tocó puerta en el Señor y las puertas se les abrieron. Por eso hoy tienen su buen trabajo. Ese es un deber. Somos una familia. ¿Y qué es lo más que los familiares que pueden hacer unos con otros? O ayudarse para que cada quien tenga lo suyo y prospere y crezca y sea bendecido. Y goce de las cosas buenas que el Señor provee. Es un compromiso que hacemos cuando nos hacemos miembros de la iglesia. Yo no debo conformarme con tener mi bolsillo lleno. Yo tengo que preguntarme, ¿y el del hermano está vacío? ¿Cómo yo puedo ayudar a llenárselo? Ah, yo tengo un buen empleo, gracias al Señor. Ajá, ¿y tu hermana? ¿Tú tienes empleo? ¿Tu hermano tiene empleo? No, la desempleada. Ah, pues vamos a trabajar para ver si conseguimos que el Señor por ahí le enganche en algún lugar. Y damos gracias al Señor, porque ciertamente ha sido un espíritu que entre nosotros se ha cultivado. Y ha dado frutos. Nuestros reportes financieros hablan de esos frutos. Aquel que se hace miembro de esta iglesia debe ser un hombre o una mujer dispuesto en su voluntad y en sus acciones para promover la paz, la salud, la prosperidad y el bienestar de cada uno de nosotros. A quien el Señor llama del mundo para hacerlos miembros de su iglesia, les ordena andar juntos en congregaciones concretas para la mutua edificación y para la celebración de nuestros cultos de adoración al Señor. Ahora, como miembro, si no hay disposición para hacer eso, si no hay disposición para andar junto con nosotros, si no hay disposición para buscar y promover la mutua edificación con nosotros, si no hay disposición para comprometernos en la celebración de nuestros cultos a Dios, entonces debe de orar para que Dios ponga en su corazón esa disposición y esa voluntad de hacer eso. Una iglesia local reunida y organizada está compuesta por pastores y diáconos, además de miembros. Los diáconos están subordinados al gobierno de los pastores en todos los asuntos de la vida de la iglesia. El suyo es un ministerio de servicio, dice la confesión de fe, con autoridad delegada para realizar esos servicios de parte de los ancianos. Bajo la autoridad, guía y supervisión de los ancianos, sus tareas tienen que ver con velar por el bienestar de los pobres dentro de la iglesia, con la administración financiera de la iglesia, con el equipamiento y mantenimiento de las instalaciones del edificio, supervisión de las actividades de la iglesia, y deben de velar por el sustento económico de los pastores. Esas son sus tareas generales del diaconado. Los pastores están subordinados a Cristo, la cabeza de la iglesia, para ejercer el poder eclesiástico y administrar el gobierno de Cristo en la iglesia. No su gobierno, el de Cristo en su iglesia. Esa es su responsabilidad. Son mayordomos o administradores de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Los diferentes nombres con que la Biblia designa a los ancianos nos hablan de las diferentes tareas que ellos deben de realizar en su papel gubernamental de parte de la cabeza de la iglesia en la iglesia. El término anciano griego prebústeros, primera de Timoteo, habla de ese trabajo. Los ancianos que dirigen bien o que gobiernan bien se han tenido por digno de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Además, el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a no ser que haya dos o tres testigos. A los que continúan pecando, repréndelos delante de todos para que los otros tengan temor. También esos hombres son designados con el nombre de obispos, griego episcopos. Ellos tienen como episcopos la autoridad de Cristo para ejercer el liderazgo como guía y como protectores responsable de la integridad de la iglesia local. ¿Para qué? Para evitar el desmembramiento de la congregación. No en vano dice la palabra de Dios, hiere al pastor, resultado, serán dispersadas las ovejas. ¿Y por qué serán dispersadas las ovejas? Porque es la consecuencia natural de la ausencia del trabajo, del ministerio, del pastor responsable de proteger la integridad del rebaño. Por eso, por lo regular, los principales ataques del diablo son dirigidos a la cabeza del pastor, porque el diablo sabe que si lo hiere, si lo apea, si lo tumba, habrá una dispersión de ovejas. Banquete para el diablo. Él lo sabe. Carne fresca. Ellos son designados también con el nombre de pastor, griego poimen. Con este nombre, a ellos se les designa con la autoridad para formar, proteger, guiar y proveer para las necesidades de las ovejas. Es lo que enseña 1 Pedro 5:2, apacentad el rebaño de Dios que está en a vuestro cargo, cuidándolo, dice el pasaje, no por fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplo del rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibiréis la inmarchitable corona de gloria. Es el consuelo nuestro. Si él no la dio, ¿quién no la va a quitar? El diablo. Está equivocado. Como bien lo establece nuestra Constitución, nosotros reconocemos que no hay otra autoridad eclesiástica que no sea la de nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia y quien dirige los asuntos de la congregación a través de ancianos escogidos y ordenados de acuerdo con los preceptos de las Sagradas Escrituras. Los ancianos permanecerán siempre y en todas sus actividades bajo la autoridad de las Santas Escrituras. Termina la cita de la Constitución. Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, dice Pedro. Entonces, mis amados hermanos, a la luz de estas verdades bíblicas está claro que Cristo no gobierna a su iglesia a través de lo que se ha llamado el gobierno congregacional. De hecho, hay varios gobiernos, hay varios sistemas de gobierno en el mundo evangélico y en el mundo cristiano en general también. Tenemos el gobierno de la Iglesia Católica, un gobierno episcopal, hay un papa, debajo de quien está el cardenal, los cardenales, después de los cardenales están los arzobispos, los obispos, los curas, y por ahí sigue el asunto bajando, no sé hasta dónde llega. Luego también tenemos el gobierno llamado el gobierno semi-episcopal, que funciona como muy parecido al católico romano, con un comité ejecutivo que dirige a nivel nacional los asuntos congregacionales locales. Se le llama eso el gobierno episcopal, semi-episcopal. También está el gobierno congregacional, es muy común en las iglesias evangélicas, ese tipo de gobierno, el semi-episcopal de concilio. El gobierno congregacional es muy común en muchas iglesias, pero cuando vemos las Escrituras, hermanos, ese sistema tampoco lo aprueba la palabra de Dios. Dios en su palabra estableció un gobierno de ancianos. ¿Por qué? Porque el gobierno de la iglesia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y creo que por la eternidad también, es un gobierno teocéntrico. Es un gobierno cristocéntrico. No es un gobierno humano. Es un gobierno cristocéntrico. Los pastores están en la iglesia simple y llanamente para ejecutar lo que Dios en su palabra les ha ordenado hacer en sus iglesias. Y nada más. La iglesia puede ser llamada en asamblea por los pastores, primero, para informarle de los trabajos o ministerios que se están haciendo o harán para promover su bienestar y desarrollo espiritual. Segundo, vamos antes de eso, Pablo en sus epístolas en diferentes lugares da buenos ejemplos de eso. Por ejemplo, el caso de Pablo y su relación con la iglesia de Antioquía. Cuando Pablo daba un recorrido, después de haber sido enviado por la iglesia de Antioquía, Pablo retornaba a Antioquía y le reportaba, le informaba a la iglesia del ministerio que él había desarrollado durante el recorrido misionero al cual fue comisionado y enviado por la iglesia. Segundo, una iglesia puede ser convocada en una asamblea para buscar la voluntad de Cristo, para consultar la voluntad de Cristo, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y la asamblea reunida, la iglesia reunida, es depositaria de esa sabiduría de Dios. Y a la hora de tomar decisiones importantes que tienen que ver con la vida de la iglesia puede y debe ser llamada a reunión para buscar en medio de ella esa sabiduría provista por Dios para el buen desarrollo, desenvolvimiento y crecimiento de la vida espiritual de la iglesia local. Por ejemplo, para la elección de líderes, para asuntos que tienen que ver con la obra misionera, asuntos que tienen que ver con disciplinas de miembros, con asuntos financieros que implican grandes inversiones. La iglesia local puede ser convocada por los ancianos conforme vean ellos la necesidad de hacer tal cosa. Y en ese contexto de la asamblea reunida, debemos también decir que los pastores allí no son despojados de su investidura de ancianos, obispos o pastores, como pretende que suceda según el concepto del gobierno congregacional. El concepto del gobierno congregacional es, en una asamblea todos somos soldados rasos. El pastor ya no es pastor. Ahí cada miembro, varón y hembra, es pastor. Tiene la misma autoridad y el mismo derecho y puede hacer y deshacer según le venga en gana. Eso no es bíblico. En una asamblea los pastores no son de vestidos. de su autoridad pastoral. Lo único que puede desvestir a un pastor de su autoridad pastoral es el pecado. Ahí que se quite la corbata y el saco si lo usa, porque perdió su ministerio. Fuera de ahí, los pastores están para cuidar el desarrollo, el desenvolvimiento y el material que se trate en la asamblea. Porque su título de anciano no es porque tenga la cara con muchas arrugas. ¿Tú crees que es por eso que tiene el título de anciano? No, mi hermano, no por las arrugas. Es por la cana que hay aquí y el discernimiento de la palabra. Su papel como obispo es el de sobreveedor para velar por los intereses de la iglesia y bienestar común. Y eso no es lo que... El pastor nunca se despojará de eso. El día que se despoje de eso dejó de ser pastor. La iglesia puede ser llamada a consultar para buscar la voluntad de Dios en medio de ella. Dios vive y habita en medio de su pueblo. Y en ese contexto le puede dar a la iglesia pautas y principios que posiblemente al pastor no se le ocurran. ¿Cuáles son los resultados de esa inversión? ¿Cuánto vale la inversión que se ha hecho a través de los años? Simple y llanamente vale un poquito con relación al valor de las almas que se han salvado a través del ministerio fiel, constante, sacrificial de esta iglesia. Eso vale la inversión. El valor que tienen los matrimonios restaurados en este ministerio, el valor que tienen las familias que se han formado aquí, son muchas. ¿Vale lo que vale la inversión, lo que se ha invertido? ¿Qué usted cree, hermano? ¿Cuánto vale una familia que se formó aquí? ¿Hay con qué ponerle precio? Mis amados hermanos, el valor que tienen las almas inmortales que se han salvado aquí, eso vale la inversión que se ha hecho. ¿Qué usted cree? El valor que tiene la siembra para las próximas generaciones, eso vale la inversión que se ha hecho aquí. El valor que tienen las iglesias que desde aquí han salido plantadas en otros lugares, eso vale la inversión. El valor que tiene la teología del trabajo, que se ha enseñado y aplicado en la mayoría de nosotros, para sacar de la pobreza extrema en que llegaron aquí muchos, eso vale la inversión monetaria que aquí se hace cada año. ¿Cómo tú puedes formar parte de esta iglesia? Si declaras arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo, si tú muestras una vida transformada por el poder de Cristo, si tú te discipula y bautiza, si muestra un acuerdo sustancial con la doctrina de esa iglesia, entonces podemos abrirte la puerta de esta iglesia y decirte bienvenido. Bienvenido, bienvenida seas, amado hermano, amada hermana. Damos gracias a Dios que nos ha dado en Cristo Jesús ese honor y privilegio de formar parte de su cuerpo glorioso, que es su iglesia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Señor, queremos alabarte y darte gracias ahora por tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu compasión que nos ha traído en Cristo Jesús el privilegio y el honor de compartir estas verdades. Ayúdanos, Señor, a valorar la iglesia y a ver su importancia para el mundo y para nuestras almas. Bendícenos en esto, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.